En Voces RCN y ustedes nos pueden ver por Facebook Live y también por el streaming de rcnradio.com. Y seguimos con Cecilia López, María del Rosario Guerra, José Miguel Santamaría Uribe y Jorge Enrique Robledo, a quien quiero preguntarle por algo que decía fuera del aire, tiene que ver con el cumplimiento o incumplimiento de uno de estos contratos de Odebrecht. Exactamente, ¿cuál es y qué es lo que pasa?
Sí, la situación es esta. Yo le pregunté a la ANI. Digamos esto antes, ese famoso tribunal de arbitramiento de Odebrecht contra Colombia tiene origen en los incumplimientos de la Ruta del Sol. Los incumplimientos, decimos de Odebrecht, pero es Odebrecht Grupo Aval y se llama Consol, se llama el consorcio. No estaban cumpliendo, entonces el gobierno los iba a sancionar y el truco de estos fue montar una pelea para montar un tribunal que paralizó las sanciones. Bueno, a mí la ANI me certificó antier que la obra se ha debido entregar el 13 de febrero, o sea, hace 3 días, ya completamente terminada. Y están, estoy citando de memoria, 42% de las obras. Y usamos 40%,
o sea, el 42%
de 40% han cumplido y debieron entregar el 100% antier. ¿Por qué? Porque es que parte del problema de esta cosa empieza a hundirse desde que se empieza a hundir Odebrecht, y no nos olvidemos que Odebrecht se está hundiendo desde hace ya casi 2 años.
Claro.
Entonces no es raro que no estén cumpliendo. Además, porque digamos esto, buena parte de estas APPs públicos privadas se ponen con la cédula de los privados.
Oiga,
o sea, los privados no ponen la plata, entonces el Estado pone los peajes.
Pero para
no,
sumar
no, no hay un cambio. Pero es que miren, lo de Navelena es la prueba de que no había un cambio. O sea,
a
Navelena le prestan la plata, ¿es por qué? Porque Navelena no puso el equity, que era lo que tenía que poner, y no lo puso, ni fue capaz de conseguir el cierre financiero en el mercado internacional.
Sí, tristemente operan, qué pena, operan como los carpinteros. O sea, con la plata de la obra siguiente, sí, claro, hacen lo de esta, claro, y así eso es lo que viene pasando, sí, y eso es un complique. Sí. Por eso es que ninguna obra la termina.
Yo quisiera complementar un dato, porque profundizando en este tema, y yo le pedí al Departamento Nacional de Planeación que me certificara si cuando se aprobó el COMPES el 2 de octubre del año 2014, donde se declaró estratégico la ruta Ocaña-Gamarra, ¿quiénes se declararon impedidos? Resulta que él certifica que no hubo ningún impedimento, ni de las exministras, ni de nadie, no hubo ningún impedimento. Pero además hubo un tema que a mí me dejó muy preocupada, y es que claramente en el COMPES quedó establecido que el corredor Ocaña-Gamarra incluía las conexiones a los puertos fluviales al norte y al sur de Gamarra. Uno de esos puertos es precisamente el puerto Andalucía, que es el puesto donde ahí tiene un interés el puerto de Cartagena, que tiene acciones de la familia Parodi. Entonces, le llama a uno también mucho la atención, porque es aquí también donde se autoriza anticipar la vigencia futura de cerca de 320 mil millones de pesos y luego la adición de los no, en total de 900 mil millones de pesos, sobre los cuales Otto Bula dice que ahí fue donde estuvo parte del soborno que presuntamente entró en la campaña.
Es que ahora en eso también está Néstor Humberto Martínez. Yo no sé si lo mencionamos aquí, no al aire, el asunto de cómo eso no podía hacerse, ese otro sí, porque es una conexión entre 4 puntos y no entre 2. Pero además vuelvo a insistir esto, Néstor Humberto Martínez había renunciado 2 meses antes a la Junta Directiva del Tiempo, que es de Luis Carlos Sarmiento Angulo, y estaba impedido también para eso. Y ojo con esto, la rentabilidad de ese proyecto terminó, dice Aurelio Suárez, que es estudioso, en el 23%. Esto es una locura. O sea, rentabilidades en negocios de esos del 23%. Pues porque los peajes,
claro,
y
crearon Cecilia, crearon 2 peajes,
e inflaron,
sacaron
10
peajes,
y
un incremento adicional, a cada peaje del 3% anual, en total en 5 años.
La eficiencia,
o sea,
de Bula
hasta
es
2019
altísimo.
Iban a tener un incremento del 15% adicional al incremento normal. Entonces, si tú te das cuenta, aquí esta fue una obra hecha en la medida de los intereses de los concesionarios.
Así mire, es. Hoy estuve en una reunión donde, en un colegio, donde estábamos hablando de un tema que se llama Aulas Sin Fronteras. Yo no sé si ustedes lo conocen, que en el Chocó, colegios públicos de Bogotá están yendo a que estudien como los colegios privados de Bogotá. Y 20 millones, una licitación de 20 millones para las cartillas, ha salido 2 veces desierta y no la han podido entregar. O sea, los colegios van a entregar Aulas Sin Fronteras porque no tienen cómo trabajar, ya se va a acabar el primer trimestre. 20 millones necesita licitación, 900 mil millones
fue a dedo.
Fue a dedo. O sea, entonces uno dice, oiga, ¿qué le está pasando al Estado? ¿En qué estamos fallando? O sea, en todo.
Hay que mirar muy a fondo. Los niveles de corrupción a los que ha llegado Colombia son un escándalo. Y buena parte de la corrupción está montada, pues es sobre todo este tipo de cosas de las que estamos hablando.
Es que es la clase bancaria, son ellos, los contratistas del Estado.
Oiga, pero esto, ¿qué consecuencias tiene en el clima de la opinión pública de cara a esta campaña presidencial? Porque estamos cada día reportando nuevos episodios o de Odebrecht o de obras muy pequeñas, pero como la que les acabamos de contar del Plaza Salcide en Neiva, que la Contraloría le puso los ojos a una obra que debía ser sencilla.
Les voy a traer otro dato de las hazañas del fiscal. Hay un portal en internet que se llama Latin Lawyers. Es un portal norteamericano muy importante en reseña de empresas de abogados del mundo importantes. Y ahí hay una publicidad de Alea Piper y Martínez Acevedo Asociados, o sea, el hijo de Néstor Humberto. Y ahí dice con todas las letras que una de sus hazañas es asesorar la Ruta del Sol. Dice, claro, dice exactamente en ese portal, sí, por información que sacan los gringos, dada por D.L.A. Piper, Martínez, no Neira, sino Acevedo, porque cuando Martínez Neira no está, está el hijo reemplazándolo en sus negocios. Y eso está ahí, y el señor fiscal sigue actuando tan fresco como si nada.
La confianza de la ciudadanía tiene que estar en las instituciones que son fiscalía, procuraduría, por encima de cualquier cosa. Entonces, la garantía que ellos nos tienen que dar de transparencia, de agilidad, de darle prioridad al tema fundamental. ¿Qué me preocupa? Que si esto no se hace, la corrupción local y departamental es muy alta también. Entonces estamos, no se sabe a qué nivel vamos a estar viendo los
tontos.
Pero esto hay que sacudirlo, esto sí no se puede tapar. El tape no nos hace bien, porque eso es prorrogar el problema. Lo que hay es que abrirlo, investigar y mostrar la sanción.
Se están destapando muchos frentes. Fíjate lo que está pasando en Barranquilla, cambiando un poco de tema, con lo de inseguridad. Le bajó la popularidad a Char, que era intocable. Y la actitud de Char ha sido terrible. Y ahí empieza a decir que eso es culpa de la policía, como si él no fuera el jefe. O sea, a mí me da la impresión de que estamos... O sea, yo le pondría un tono positivo, en el sentido de que, por Dios, por fin muchas de las cosas que nosotros suponíamos que podían estar pasando se están destapando. Sí. Lo importante es que lleguemos a esto y presionemos hasta el final.
Y hay que hacer sanción social también, no solo esperar lo penal.
¿Y qué va a pasar?
Hay un debate que a mi juicio falta en todo esto. Yo he venido invitando a que lo hagamos. Si no descubrimos las causas de la corrupción, no va a ser posible resolver esto. Sí. Uno no va donde el médico, que el médico le diga dónde le duele. Uno va donde el médico, que el médico le diga cuál es la causa del dolor. Y si se equivoca en eso, no hay nada que hacer. Y después que le diga cómo curarse. Entonces, aquí hay un debate que no se hace. Entonces, a ratos, la opinión pública pensará que esto es como una maldición oriental, un castigo porque algún antepasado nuestro cometió un crimen execrable y hemos sido condenados no sé por quién. Y no. Yo tengo publicado hace nada un libro sobre corrupción, sí, donde claro, hago 5 debates. Y la introducción, los invito a leerla y me excusan la cuña, es un ensayo pequeño mío donde yo hago lo que yo creo que son las causas de la corrupción en Colombia. Y me remonto a una cosa que es conocida de todos, los acuerdos del Frente Nacional. Lo ha dicho textualmente Alejandro Gaviria, lo ha dicho Rudolf Gómez, lo ha dicho Guillermo Perry. Hubo un acuerdo en esos días para mantenerse en el poder los partidos tradicionales con corrupción, para derrotar lo que ellos llaman el populismo, o sea, la oposición. Entonces, tenemos una corrupción que se está...
¿Dónde dice que era con corrupción? Porque
no, pues clientelismo es la palabra que usan, pero ahí explica, clientelismo es todo esto que estamos viendo. Entonces, se volvió que las elecciones son una lucha de plata, de presupuestos. Entonces, si usted no se consigue una suma astronómica, ni se asome, y eso induce todas las formas de corrupción. Por ejemplo, la mermelada, ¿qué es? Una manera de financiar la política con los recursos públicos mediante corrupción. Entonces, tenemos una corrupción. Una corrupción que lleva 50 años, yo digo que hace 50 años echaron como en una sopa, no sé, van murciélagos, cucarachas, ratas,
es que
eso lleva 50
financiamiento
años
de la política.
Y estamos en lo que estamos.
Contratación es la que pública, tenemos. Financiamiento de la política, ¿no? Debilidad institucional.
Pero hay dos cosas.
Ya ahora
y ellos son los organismos de control y ellos son los que mandan y ellos son
hay
todos.
Hay dos cosas importantes ahí que yo creo que pueden ayudar para las elecciones del 2018. Por ejemplo, las elecciones de gobernadores y alcaldes. los que dan plata para los candidatos son los contratistas. O sea, entonces el contratista dice, oiga, yo invierto 1,000 en este tipo, pero yo sé que le saco tanta plata. Entonces el tema de la financiación de las campañas es un tema que toca mirar, pero toca ver cómo se evita el efectivo, porque es que el efectivo no, pues obviamente no está en las cuentas. Y hay un tema para las campañas legislativas que es el voto, no, que no existe el voto preferente. El voto preferente termina haciendo microempresas electorales por todo el país.
No, estoy de acuerdo.
Por todo el país. Mientras
nos
que lo
sacan
otro...
a nosotros sin voto preferente.
Sí, pero...
O sea, el voto de opinión se desaparece si no hay voto preferente.
Jorge, mira el caso del centro democrático.
Ah, pero es que ese sí es un caso que no se parece a ninguno. No, es que un día
pero
lo miramos.
Ahí se logró.
Ahora, ustedes háganlo si quieren así porque tienen a Álvaro Uribe para que les jale todos los votos.
Sí,
pero
no,
es
eso.
Que nosotros no tenemos ese tipo de milagros.
Pero yo lo digo en el sentido entonces, que la gente no sale a pelear votos entre ellos y a conseguir plata
pero
cada senador.
Esto es más complejo.
Y
que funcionen como bancadas dentro del Congreso.
Si al Capone o a Pablo Escobar le ponemos las mejores leyes del mundo, no dejan de ser ni al Capone ni Pablo Escobar.
A propósito de la financiación de las campañas, hoy habló Juan Fernando Cristo.